En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Vuelve la Copa, ya está rodando de hecho la pelota en el Tenerife Athletic. Mañana va el Madrid a Zaragoza sin Bale, que no es noticia, y sin Casemiro, eso sí que es noticia. El Zaragoza-Real Madrid es un clásico copero y luego vamos a bucear en algunas de sus intrahistorias. Mañana también Rayo-Villarreal y pasado Barça-Leganés. Y un día más, falta un día menos para que Cavani sea rojiblanco. Pero hoy además vamos a jugar este partido de las 9 en la zona cero del coronavirus. Allí permanece atrapado un madrileño que un día fue promesa del Real Madrid. Y vamos a conocer un deporte que puede salvar vidas y cuyo campeón del mundo también es madrileño. Joaquín Martín coordina y Raúl Moles se encarga de la realización. Comenzamos. Hay muchas cosas que contar, las ponemos en orden como cada día en nuestro mapa de sonido. Sandra Virumbrales, buenas noches.
Buenas noches.
El Real Madrid ya está listo para la Copa.
Sobre el encuentro de mañana ante el Zaragoza ha hablado Zinedine Zidane, quien ha vuelto a defender el nuevo formato a partido único y llega dispuesto a cambiar los precedentes del club blanco después de ganar solo 3 copas en 30 años. De la lista de convocados se quedan fuera Militao, Isco, Bale y Casemiro. Sigue sin entrar Hazard, al que todavía necesita más tiempo en su recuperación.
Lo de Hazard todavía yo creo que ha vuelto a estar en el campo con los técnicos, pero todavía no con el equipo. Entonces veremos esta semana cómo lo vamos a gestionar.
La Romareda recibe al Real Madrid con un campo lleno.
El club maño se enfrentó por última vez hace 7 años en un partido de liga. Ahora llegan con un nuevo hombre al mando del banquillo, Víctor Fernández, alguien que conoce muy bien a Zidane y al que no ha dudado en elogiar.
Zizou ha nacido pues para ser entrenador del Madrid y la verdad es que su presencia me resultó muy gratificante en los 2 años que estuve en el Madrid. De lo mejor que me ha ocurrido en el fútbol. Son cosas buenas que te deja el fútbol, algo de tu trayectoria. Fue algo para mí muy importante estar 2 años en el Madrid. Es de lo mejor que me ha ocurrido en el fútbol.
En el Atlético de Madrid hay optimismo con el fichaje de Cavani.
Aunque Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, echó balones fuera sobre la posible llegada de Cavani al club rojiblanco, aseguró que no hay nada sobre su fichaje. Sin embargo, sí reconoció que al Atlético le falta gol.
Sé lo que vosotros me digáis, así que contadme vosotros qué pasa con Cavani, porque yo la verdad que sé poco. Son cosas complicadas, pero de todas las maneras lo que sí que os digo es que hasta este momento no hay absolutamente nada. Nada más que ilusión. Nosotros lo que necesitamos es meter goles y tenemos grandes goleadores. Lo que pasa es que no tenemos esa suerte que antes nos sobraba y ahora nos falta.
En cambio, el PSG juega mañana la Copa Francesa contra el Pou y el uruguayo no ha entrado en la lista de convocados. Esto ha dicho Tuchel, el técnico del equipo francés.
Sí, creo que Cavani no va a estar con el grupo y todavía necesito hablar con Courtois para ver si estará con nosotros o no, pero no hay noticias en este momento.
No, se va de nuevo.
El Rayo Vallecano recibe mañana al Villarreal en la Copa del Rey.
Paco Gémez, además de analizar el encuentro copero, ha confirmado que para el Rayo la baja de Mbarba es importante, mientras el club sigue sin reforzar la plantilla.
De Adrián ha sido una hostia con la mano abierta y sin verla venir. ¿Capacidad para poder arreglar eso? Que venga un director deportivo y que me lo arregle. El que quiera, el mundo, que venga, el que quiera. Muy complicado, muy difícil. Y sobre todo si no estás dispuesto a coger esos 10 millones y meterlos en otro sitio. Te diría que es prácticamente imposible. Y sabes que soy muy claro, si no estuviera a gusto cómo está trabajando la dirección deportiva, hombre, a lo mejor no lo diría aquí tan claro, pero se lo hubiera dicho él.
Paco García ya es nuevo entrenador del Fuenlabrada.
El club madrileño ha dado a conocer a su nuevo técnico después de la destitución de J. Cuspinera. El vallisoletano ha firmado hasta final de temporada y llega a un banquillo de la ACB después de 14 años cuando entrenó al Baloncesto Valladolid. Estas son sus primeras impresiones.
Bueno, es una impresión grata. Yo soy una persona muy positiva,
que intento sacar siempre el lado bueno de las cosas, y lo que he visto me ha agradado. No, sinceramente esperaba una situación un poco más pesimista, un poco más negativa por esa racha de derrotas, pero bueno, me he encontrado un equipo con ganas de salir adelante de esta situación y con ganas de, por supuesto, luchar por la permanencia.
En el Abierto de Australia vuelven a escena Garbiñe y Nadal.
En el cuadro femenino, Garbiñe Muguruza jugará contra la rusa Pavlyuchenkova a las 2:30, mientras que a las 9:30 Rafa Nadal se jugará el pase a semifinal contra Dominic Thiem.
Y cerramos con motor. Maverick Viñales renueva con Yamaha hasta 2022.
Lo ha hecho para las próximas dos temporadas. El de Roses se ha convertido en el primero de los pilotos en extender su contrato y deja blindado su futuro más allá de esta edición.
Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 6:30, eliminatorias a partido único de los octavos de final. Desde Vallecas, Rayo Vallecano-Villarreal. Y a las 9, en La Romareda, Zaragoza-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. En Onda Madrid, el Partido de las 9.
Con Rodrigo de Pablo.
Ya tenemos encima la Copa, son los octavos de final a partido único y nos quedan tres equipos. El que antes entra en escena es el Real Madrid, mañana a las 9 en la Romareda contra el Zaragoza. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola Rodrigo, buenas noches.
Con el Madrid lanzado, ¿quién lo iba a decir? Tras 19 partidos sin perder y ya con lista de convocados, no va Bale. ¿Eso es noticia o no es noticia?
Bueno, la verdad es que teniendo en cuenta cómo han ido evolucionando o cómo ha ido evolucionando en los últimos días desde que se lesionó precisamente la semana pasada en el partido de Copa en Salamanca frente a Unionistas, no puede sorprender porque solamente ha trabajado con el grupo esta mañana, ha sido el único entrenamiento desde su lesión, desde esa torcedura de tobillo en Salamanca con el grupo, así que con un entrenamiento y conociendo también el temperamento de Gareth Bale, que desde luego no es que sea muy echado para adelante, pues tampoco sorprende demasiado. Así que Zidane, como dices, ha decidido dejarle fuera de la convocatoria, al igual que Mariano, que estaba con molestias, seguramente tampoco hubiera entrado porque Mariano tampoco entró el otro día contra Unionistas. Y luego sí, bueno, ha podido llamar la atención tres descansos, tres futbolistas que ya reserva pensando en el partido del sábado contra el Atlético de Madrid, sobre todo uno, Casemiro, que lo juega todo o lo jugaba todo y que mañana no va a estar en la Romareda, Rodrigo, junto a Militao y junto a Isco. Estos son los tres que se quedan aquí en Madrid por descanso, por decisión técnica, pero vamos, en cualquier caso va con un equipazo y el resto todos futbolistas de la primera plantilla, por supuesto liderados por el capitán, por Sergio Ramos.
Así que rotaciones seguro, ¿no?, en el 11 de Zidane.
Totalmente. Bueno, Areola va a ser el portero de la Copa, así que mañana de nuevo oportunidad para el guardameta francés. Yo creo que va a entrar Carvajal, no creo que le deje tanto tiempo sin jugar, teniendo en cuenta que Carvajal no jugó el fin de semana por sanción. Marcelo en el lateral izquierdo. Creo que Nacho va a seguir jugando como central y probablemente lo haga junto a Rafa Varane, porque a Ramos es posible que le dé descanso, aunque esto es, bueno, hasta cierto punto indescifrable de cara al sábado, con Valverde, Kroos y James en el centro. Y arriba, pues una tripleta seguramente inédita, pero también de garantías con Lucas Vázquez, con Jovic o con Vinicius, pero siempre con cierta reserva, Rodrigo, porque, por ejemplo, el otro día nos sorprendió con la alineación de Benzema ante Unionistas.
A Zidane de la Flor empieza a no hacerle gracia, eso lo ha dejado claro hoy en la sala de prensa. ¿Qué más ha dicho el técnico francés?
Bueno, precisamente ha hablado un poco del gran momento que atraviesa, tú lo recordabas ahora mismo, 19 partidos en los que el Real Madrid no ha conocido la derrota. Y él tiene muy claro que, bueno, no se le va a subir esto a la cabeza. Lo importante es el equipo, que sigan haciendo lo que siguen haciendo. Y como tú comentas, los que sigan pensando que tiene mucha flor, pero para ellos.
Lo importante es que este club me ha dado la oportunidad de entrenar a este equipo, a estos jugadores, que son la hostias, que son un equipazo, y tengo yo la suerte de estar aquí, flor o no flor, que somos buenos, no buenos, ¿sabes? Hace 2 meses las cosas no iban bien y había muchas críticas, y esto no va a cambiar. Sabemos el trabajo que estamos haciendo, que los jugadores son lo más importante para mí.
Ha valorado también Zinedine Zidane el asunto de la Copa del Rey, que no es una competición que tradicionalmente se le dé en los últimos años bien al Real Madrid. De hecho, solo ha ganado 3 en los últimos 30 años, y es verdad que 2 de, bueno, reciente victoria, como fueron las que consiguió con Mourinho y con Ancelotti. Ha hablado precisamente del por qué al Real Madrid se le resiste esta competición y, por supuesto, quiere cambiarlo.
No creo que es una falta de motivación. Yo creo que es una circunstancia, que son 3 copas en 30 años, pero... Y te digo, para nosotros la motivación es alta, muy alta, porque sabemos que es un trofeo, es así, aceptar también que el Real Madrid tiene 13, ¿no? Champions League. Y bueno, eso es un dato muy bueno. Y el otro, lo de la Copa del Rey, un poco peor. Pero estamos en ello, es que queremos cambiar la historia. Vamos a intentarlo.
Y ojo al Zaragoza, Carlos, te lo digo porque estoy viendo el partido entre el Tenerife y el Athletic, minuto 2, en el minuto 2, expulsión de Iago Herrerín, penalti a favor del Tenerife, 1-0 gana el Tenerife, el Athletic con 1 menos, el Tenerife es un equipo de segunda como el Zaragoza, que ya se ha puesto la piel de cordero antes del partido, luego lo vamos a escuchar, pero mañana va a salir a competir, ¿eh?
Totalmente, sí, ellos tienen muy claro que sus objetivos, por supuesto, están en conseguir el ascenso a primera división, porque el Zaragoza lleva ya 7 temporadas ahí metido en el pozo, pero no a nadie le amarga un dulce. Es un equipo histórico en un campo de primera división, y por eso Zidane ha querido advertir sobre ello, entre otras cosas porque también tiene a un entrenador que él conoce muy bien, como es Víctor Fernández.
Club es histórico, que la experiencia del entrenador, que yo creo que es el entrenador que tiene más partidos en primera división, y bueno, seguro que están preparados para hacer un gran partido también. No vamos a estar sorprendidos nosotros del partido que vamos a tener, la dificultad que vamos a tener mañana en Zaragoza, no.
El equipo viaja mañana desde el aeropuerto de Barajas, y definitivamente el árbitro del partido ya lo conocemos, el colegiado castellano leonés González González, con el cántabro Cordero Vega al frente del VAR.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Bonito el gesto, además, que ha tenido el Heliodoro con Iñaki Williams de desagravio. Diego García, buenas noches.
Buenas noches, Rodri.
Con su imagen en el marcador, una leyenda no al racismo y con ovación, ¿no?
Sí, muy bonito el detalle de la grada del Heliodoro Rodríguez, donde han puesto esa pancarta no al racismo. Iñaki Williams ha devuelto esa pancarta, evidentemente con un saludo y aplaudiendo a la grada de Tinerfeña.
Como tiene que ser. Víctor Fernández hoy vuelve a dirigir al Zaragoza, pero estuvo 2 años trabajando para el Real Madrid, 2 años que, escuchándole esta tarde en la sala de prensa, le han calado.
Bueno, pues Zizou le tengo un cariño especial, una persona que te transmite mucha paz, mucha calma cuando estás hablando, mucha sabiduría. Es un hombre que tiene muchísimas experiencias como futbolista y que ahora las ha tenido como entrenador. Es un muy buen técnico y un extraordinario gestor. Da la impresión que son de esas personas o de esas figuras que han nacido para determinados momentos y para determinados equipos. Zizou ha nacido pues para ser entrenador del Madrid, y la verdad es que su presencia me resultó muy gratificante los 2 años que estuve en el Madrid. Es de lo mejor que me ha ocurrido en el fútbol. Son cosas buenas que te deja el fútbol, algo de tu trayectoria. Fue algo para mí muy importante, estar 2 años en el Madrid. Es de lo mejor que me ha ocurrido en el fútbol.
Zaragoza-Real Madrid es un clásico de la Copa, antes más que ahora, pero lo es. Los maños han ganado 6 copas, la última fue en 2004 y se la ganaron al Madrid de los Galácticos en Montjuic. Y el 8 de febrero se cumplirán 14 años de la última vez que se enfrentaron en Copa, y en la ida el Zaragoza ganó 6-1. Aquella noche la estrella blanca David Beckham no brilló y se encargó de ello el único superviviente de aquel equipo en la actual plantilla del Zaragoza. Alberto Zapater, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué noche la de aquel día, ¿no?
Sí, bueno, a ver, yo entiendo que se recuerde ese día y, bueno, y más por la eliminatoria que hay ahora. Y, bueno, en Zaragoza se recuerda mucho porque, bueno, al final meterle 6 al Madrid no ocurre todos los días. Y fue una noche, pues, histórica. Es verdad que como futbolista, como profesional, no es algo que, digamos, a ver, te enorgullezcas mucho porque al final estábamos haciendo una competición perfecta y nosotros perdimos la final. Entonces, te queda eso de, pues, eliminamos, recuerdo, al Atlético Madrid, al Barça y luego al Madrid. Y después de sufrir mucho, ¿no es verdad, Edu?
Sí, sí, sí.
Y luego perdimos la final, íbamos de favoritos, tal, así que bueno. Sí que es verdad que ese día, pues eso, es que meterle 6 al Madrid, pues bueno, pues por eso he recordado, porque es el Real Madrid y fue un día perfecto.
Además, tú eras un crío, ¿no? Casi te acababas de empezar a afeitar.
Bueno, esa era mi segunda temporada, o sea, yo tenía 20 años. Y bueno, yo solía jugar en el centro del campo, pero bueno, por bajas y tal, el partido de vuelta sí que lo jugué en el medio y el partido de ida, pues bueno, me tocó jugar de lateral izquierdo y bueno, es que fue un partido perfecto, creo que de todos, o sea, salió todo, es de esos días que sale todo, si esto es que hay que hacer goles, hicimos 6 y le hicimos al Madrid.
¿No se te ocurriría pedirle la camiseta a Beckham al acabar el partido, no?
Yo ese día creo que no era día de pedir nada, no sé, yo sé, siempre cuando juego contra el Madrid sí que tengo camisetas, ¿eh? O sea, tengo camiseta, la de Raúl tengo, porque creo que la de Raúl la tengo porque fui capitán en el Bernabéu, tengo la foto de con los árbitros, con Raúl, tengo la de Sergio Ramos, que jugó con él de la Sub-21, tengo la de Zidane tengo, pero ese partido no creo que la cambiase, no. Creo que es de esos partidos que te guardas la de ese partido y también tengo dudas de si la tengo, o sea que no.
Esa era para enmarcarla. Ese día, esa noche, hubo anécdotas. En el segundo gol que marca Diego Milito, Sergio Ramos se queda parado pidiendo fuera de juego en un saque de banda. ¿Te acordabas de eso?
Sí, porque ya te digo, es que en Zaragoza ese cada año se recuerda. Pues sí. Bueno, no sé si es bueno o malo, porque deberíamos acordarnos de otras cosas. En Zaragoza siempre decimos que muchas veces vivimos de la Recopa, pero bueno, estamos en épocas de que las cosas no están bien y a todos nos gustaría estar donde creemos merecer, que es en primera y no estamos, y es normal que se tire para atrás, se mire el baúl de los recuerdos y siempre salgan días como el del 6-1 y pues yo qué sé, a mí cada año me recuerdan la asistencia que le di a Everton, que es de cachondeo. Porque saqué de banda, creo que es el sexto que mete de volea desde 30 metros.
Salía todo en aquel partido de ida, pero es verdad lo que decías tú al principio, en la vuelta lo pasaste irregular y los habituales del Bernabéu dicen que no ha vuelto a haber un ambiente como aquel, que aquella noche sí que era una olla a presión el Bernabéu.
Bueno, yo recuerdo que todo lo que nos salió a nosotros en la ida, a ellos en la vuelta, o sea, fue increíble, o sea, era... La primera ya la metieron, la segunda también, creo que en el minuto 10 íbamos 3-0. Aguantamos luego el chaparrón, porque si nos llegan a meter el cuarto en el primer tiempo, todo un segundo tiempo a un gol el Madrid para clasificarse, creo que hubiese sido imposible. Y es verdad que el cuarto no lo metieron no sé en qué minuto, pero el segundo tiempo y pasamos. Pero yo recuerdo no escucharme con los compañeros a 5 metros, o sea, increíble. El ambiente, yo no he vivido un ambiente así en mi vida.
Siempre que te escucho como ahora, me acuerdo de Luis Villarejo, que siempre me decía que eras un enfermo del fútbol, que no había conocido un futbolista que le gustara esto más que a ti. Siguiendo cómo sigues el fútbol y consumiéndolo todo, ¿cómo ves lo de mañana?
A ver, mira, nosotros esto es un premio... para mis compañeros, que lo disfruten, porque seguramente no habrán vivido un ambiente así. El campo se va a llenar, creo que también es un premio para la afición. Y luego, pues bueno, nosotros estamos en muy buena dinámica, pero nuestra final es el domingo contra el Cádiz. O sea, nosotros, nuestro nuestra hacer historia para nosotros es volver a primera. Llevamos muchos años intentándolo. Y bueno, es verdad que es a partido único, que puede pasar de todo, pero yo ahora mismo veo a un Madrid muy fiable, muy competitivo. Lo vi contra Unionistas y no especuló, o sea, fue a competir. En ningún momento vi que fuera a sufrir, aunque les empataron, pero veo a todos jugadores los dos enchufados. O sea, ahora mismo es un Madrid muy, muy, muy fiable. Pero bueno, todos sabemos que a un partido puede pasar de todo, porque bueno, este formato de Copa pues da eso, que ya ha pasado, que ha habido sorpresas. Y los equipos grandes ya han visto que no pueden tontear. Dudo mucho que si ahora mismo el Barcelona fuera, no sé, a Vallecas, dudo mucho que se tienen fuera a dejar a Busquets, a Piqué y a Messi en Barcelona. O sea, ahora ya, pero el Madrid el primer día ya... Pero bueno, es que tampoco es que dejas, es que el Madrid tiene un plantillón. Y Zidane los tiene a todos enchufados. Y bueno, están líderes ahora en primera. Y están líderes seguramente con uno de sus mejores jugadores, con Hazard, pero aún así es que tienen muchos y muy buenos jugadores.
Así que si hacemos algo tan poco futbolístico como poner esto en un porcentaje, no le das muchos, ¿no?, al Zaragoza.
Bueno, no, en el fútbol todo puede pasar. No, nosotros, yo sé que mis compañeros van a competir. Uh-huh. Lo que tienen que hacer es disfrutar y competir, pero bueno, está claro que si hay que, siempre se dice quién es favorito en un partido, pues está claro que es el Madrid.
Y tú que tienes esa mirada, que ya va siendo un poco, no sé si de entrenador, ¿esto que se dice de Zidane es solo flor, como dice mucha gente, o qué virtudes le encuentras tú a este Real Madrid?
No, la flor hay que tenerla, o sea, y esto es como lo de la... No, es que es suerte, no, bueno, la suerte hay que buscarla. O sea... a ver, yo es que ya Zidane lo tienes tan, no sé, yo es que no lo veo como entrenador, es decir, como lo he vivido como futbolista, yo a todas las nuevas generaciones les digo que ese ha sido uno de los, no sé, de los que con una mano cuentas en la historia del fútbol, pues él está allí.
¿Es el mejor que has visto, Alberto, a Zidane sobre un campo o no?
No, el mejor es Messi, aunque os duela. o duela en Madrid, mejor en Messi, y nunca lo dirán los que son compañeros de Cristiano, pero es que el mejor es Messi, o sea, el mejor es Messi, y tantos años que lo está haciendo, o sea, es una locura, es que no en eso, pero Zidane, la clase de Zidane, pero no clase, siempre se dice la clase, pero el talento que tenía, la altura, él le pegaba con las dos piernas, hacía jugar al equipo, era una pasada ver jugar a Zidane, o sea, yo recuerdo tener hasta el vídeo este, de como un vídeo que sacó de cómo tiraba las faltas. Uh-huh. Y todo, y bueno, y además creo que ha sido siempre un ejemplo, y ahora también lo está siendo como entrenador, bueno, un ejemplo, acabó su carrera un poco tal, pero
sí.
pero la verdad es que yo lo veo como jugador, o sea, como jugador. Y como entrenador, pues ahí están, pues que ha ganado 3 campeones seguidas. Con eso ya, pues pasa a la historia, a ser de los mejores entrenadores de la historia.
Oye, Alberto, una curiosidad. Estas cosas que estás diciendo aquí ahora en la radio, ¿se dicen en la sacristía de un estadio, cuando te cruzas a lo mejor con un Zidane en un vestuario después de un partido? ¿Hay momento para hablar de estas cosas y tú le puedes decir, mira, Zidane, todo esto ha sido para mí?
No sé, no creo que... Es difícil que se dé un momento... Al final, en los partidos, para poder llegar a poder hablar con tranquilamente, tienes que tener una afinidad como para, no sé, para poder decírselo.
Le ves pasar y dices, mira, por ahí va a hacer, ¿no?
pero eso, que sí, ahora es entrenador, pero yo creo que todo entrenador que ha sido futbolista, yo creo que todo el mundo al final de pequeño... No sé, yo no sé si sueñas con ser entrenador, yo creo que sueñas con jugar a fútbol en un estadio. O sea, no, entonces, no sé, yo nunca dejaré de ver a Zidane como futbolista, como el futbolista que fue. Y es verdad que como entrenador, pues seguramente ese futbolista que fue le hace ser ahora mismo quien es como entrenador. Un tío respetado en el momento que entra por la puerta de un vestuario como el Real Madrid, que tiene a todo el mundo, a todos los jugadores enchufados, que seguramente tratará muy bien el grupo y sabrá gestionarlo, y que luego pues el Madrid esté, ya te digo, es que cualquiera que pones ve si compite y juega bien, y le ha dado la vuelta a un equipo que pues que creo que nadie pensaba que, o todo el mundo podía decir, pero este para qué vuelve.
Pues sí, y, sí.
Y ahora pues mira, ahora mismo es favorito para ganar la Liga, pero bueno, depende, yo sigo pensando que depende siempre de del 10 que hay aquí en Barcelona, así que veremos.
Dices que hay aquí en Barcelona porque tú estás en Barcelona ahora. Me decía nuestra compañera María Gracia esta tarde, aquí en la redacción, vas a hablar con el León del Escudo del Zaragoza, y deseamos que el León del Escudo del Zaragoza vuelva a jugar al fútbol, así que dale caña ahí en Barcelona, ¿no?, a esa rodilla, para que sea posible.
Pues ahí estamos, a ver, llevé el año pasado todo el año prácticamente sufriendo del tendón rotuliano. Aguanté, seguramente demasiado, pero bueno, no puedo cambiar como soy, y seguramente una de mis mayores virtudes en este momento fue mi gran defecto, que fue no parar. Me infiltré por aguantar la temporada, pues vi que Albiol se había operado en Londres de lo mismo, hablé con él, hablé con Arbillal de Leibar, y bueno, decidimos ir a ver a un doctor sueco, que fui a Londres y nada, me dijo que como había estado yo pues aguantando y tal, y que me iba a operar. Pero bueno, es lo que hay, es mi última bala, y quiero volver a jugar, así que en ello estoy.
Pues seguro que el esfuerzo tiene su recompensa, y estamos deseando verte otra vez sobre un campo de fútbol, y a ver si es la próxima temporada en Primera División, que en eso estáis en el Zaragoza. Alberto, siempre es un placer hablar contigo de fútbol, ¿eh? Te mandamos un abrazo fuerte.
Venga, muchas gracias, y nada, saludo a María, que me acuerdo de ella, me acuerdo.
Alberto, un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Venga, a vosotros.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
El Atleti no juega la Copa, el partido que tiene antes del derbi lo juega en el mercado. José María Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo.
Quedan 4 días para que se cierre el mercado y Cavani aún está en París.
Sí, y todo hace indicar que si llega Cavani va a ser casi rozando el tiempo. Recordemos la historia, que en un principio el Paris Saint-Germain se descolgó pidiendo 30 millones de euros, incluso se negaba a negociar por Cavani, hasta que el futbolista uruguayo pidió marcharse del conjunto parisino. La primera oferta rojiblanca de 10 millones fue rechazada. Miguel Ángel Gilmarín subirá hasta los 15, algo que ya ha comunicado al hermano del jugador, que estuvo ayer en Madrid negociando el contrato de Edinson Cavani, y todo está a expensas de que el Paris Saint-Germain dé su ok para que Cavani vista de rojo y blanco.
Mañana juega Copa el Paris Saint-Germain en Pau. Cavani un día más no está en la convocatoria. El acuerdo con el jugador, como dice Bonilla, es total, pero el Paris Saint-Germain sigue sin aflojar. Si viene Cavani, ¿tiene que salir alguien, Bonilla?
Hombre, en teoría tiene que salir alguien por eso del fair play financiero. Todo apunta a que va a ser Lemar el que tiene que abandonar y el que pueda abandonar la disciplina del Atlético de Madrid, porque evidentemente tiene que estar haciendo jeroglíficos con los números del Atlético de Madrid.
Pues en 4 días, una llegada como la de Cavani, seguramente una salida como la de Lemar, eso es hacer casi orfebrería en el mercado de fichajes el Atlético de Madrid. Y esta tarde Simeone también ha empezado ya a jugar el derbi, se ha entrenado el equipo por primera vez en la semana. ¿Alguna novedad en la sesión?
Pues mira, Koke está apurando su recuperación, ha entrenado al margen del grupo, pero se le ha visto bien, así que podría estar ante el Real Madrid el próximo sábado. Joao ha hecho trabajo individualizado en el gimnasio junto a Jiménez, Arias, Tripier y Costa, que se recuperan de sus respectivas lesiones, y el que sí ha entrenado con el grupo es el que te he comentado, Tomás Lemar.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Mañana juega el Madrid y mañana juega también el Rayo a las 7 de la tarde contra el Villarreal, otro primera que desfila por Vallecas. El jueves será el Lega el que actúe en el Camp Nou. Diego García, buenas noches.
Buenas noches de nuevo, Rodri.
No sé cómo irá la cosa mañana en Vallecas, pero el que ya ha empezado a dar espectáculo en la sala de prensa ha sido Paco Gémez. Lo hemos escuchado al principio con eso de la mano abierta y el fichaje de Embarba.
Hombre, está molesto porque no llegan fichajes y encima se ha ido el futbolista más importante y determinante del equipo franjirrojo. Un equipo que juega mañana, como tú bien has dicho, esa competición del CAO frente al Villarreal. Un Villarreal que viene sin los internacionales, ¿eh? No está Gerard Moreno, no está Pau Torres, los dos lesionados tampoco Alberto Moreno. Además, en el Rayo, Pio Bakari y Abdullayeva se quedan fuera como es habitual. Catena y Dimitrievski, que por cierto ha renovado hasta el 2024, tampoco van a estar. Cuidado porque Pozo se va a perder las próximas 6 semanas. Tiene rotura en el abductor derecho. Han enseñado los penaltis y Paco Gémez no tira la copa.
Nosotros mientras sigamos vivos la copa no la vamos a regalar. Ya dije que no la íbamos a regalar contra el Betis, no la vamos a regalar contra el Villarreal. Si el Villarreal quiere pasar, se lo va a tener que currar y se lo va a tener que ganar. Nosotros no le vamos a regalar absolutamente nada porque es nuestra obligación. Pero dicho esto, está claro que el equipo está haciendo un gran esfuerzo para recortar muchos puntos que no habíamos dejado la primera vuelta y poquito a poco ir enganchándonos en esos puestos, por lo menos entrar ya a partir del sexto y tirar para adelante. Estamos a 3 puntos ahora y eso ha costado muchísimo trabajo el poder hacerlo.
Ya está en juego el primer partido de esta ronda de los octavos de final de la Copa y el partido tiene de todo en Tenerife, con idas y venidas en el marcador, con una expulsión, con un penalti.
Sí, Yago Herrerín ha sido expulsado, el portero del Athletic de Bilbao, a los 2 minutos de juego, penalti transformado por parte del Club Deportivo Tenerife. Ha empatado Iñaki Williams, el 1-1, y Joselu Moreno ha puesto el 2-1 a favor del Tenerife, 32 minutos del primer tiempo, 2-1 gana el Tenerife al Athletic Club de Bilbao.
Y las últimas novedades del día en primera son las del mercado. Al margen de Cavani, hay nombres muy pintones hoy en el escaparate: Rodrigo, Suso, Ben Arfa, Enrique Gallego. Lo último es lo de Rodrigo, que va camino de convertirse en una situación muy parecida a la que ya vivió este último verano con el Atlético de Madrid.
Casi idéntica. Se despidió de sus compañeros el pasado verano para poner las maletas rumbo a la capital de España, aquí a Madrid, para jugar al Atlético de Madrid. Al final se tuvo que volver. Algo parecido ha pasado en el día de hoy. Se ha despedido de los compañeros en el vestuario. Ha estado en la clínica San Cugat pasando reconocimiento médico con el FC Barcelona, pero de momento desde Barcelona aseguran que la negociación se ha roto y que en principio Rodrigo se vuelve para Valencia. Así que de momento el futbolista del Valencia Club de Fútbol continuará en la disciplina Che.
Rodrigo, por lo tanto, se queda en el Valencia de momento. Sí, se han concretado ya en el día de hoy algunos fichajes.
Un fichaje muy interesante, el que ha hecho el Real Valladolid, Ben Arfa. Para mí ahora mismo, Rodrigo, uno de los futbolistas más en forma de la Liga Francesa. A sus 32 años llega en calidad de cedido y veremos si acaba salvando al Real Valladolid. Además, Secu y Lucas Freita también han llegado al Real Valladolid. Enrique Gallego se marcha del Getafe definitivamente. Cesión a Osasuna con opción de compra solo por 2 millones. Hay que recordar que Enrique Gallego vino aquí este pasado verano fichado por 6 millones de euros procedente del Huesca. El Sevilla está a punto de conseguir y de concretar la cesión de Suso, el futbolista del Milán. Sería una cesión con opción de compra por 25 millones de euros. Y a nivel del mercado internacional se ha concretado, se ha hecho oficial, Eriksen no va a jugar en el Real Madrid, sí lo va a hacer en el Inter de Milán.
Y el Geta sigue buscando su central o sus centrales, ¿no?
Así es. Hay varios nombres sobre la mesa. El que ya dijimos en esta casa, Djiku, que esta es una de las grandes opciones que maneja el conjunto azulón. Y otra de ellas podría ser el futbolista Chema, que militó en el Levante Unión Deportiva y que está jugando ahora mismo en el Nottingham Forest. De esta casa nos consta que están en negociaciones con el futbolista, pero de momento no hay acuerdo con el equipo inglés.
Gracias, Diego.
Un abrazo.
Ahora nos abrochamos los cinturones y volamos a China, a la zona cero del coronavirus. Vamos a 12.000 kilómetros de la Puerta del Sol, a la ciudad de Wuhan, que es uno de esos lugares de los que no tenemos noticias hasta que pasa algo. Y eso que ha pasado es el coronavirus. Wuhan es la zona cero de la epidemia, que ya ha costado decenas de muertos y 7.000 infectados. En la ciudad hay una pequeña colonia de española vinculada al fútbol y es el caso del madrileño Oliver Cuadrado, que es preparador de porteros. Hola, Oliver, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Para los madridistas de 30 años para arriba, eres aquel portero del Castilla que luego jugó en el Compostela, ¿no?
Efectivamente, sí. Ya queda un poquito atrás, pero sí. Orgulloso de aquellos años, de haber formado parte de la familia madridista y evidentemente también de la familia del Compost, de aquel Compost mítico.
Y cuéntanos, ¿cómo estás?
Pues
Bueno, bien, la verdad es que en estas últimas horas un poquito más esperanzados de que nos puedan sacar debido a las noticias que nos llegaban desde España a través de las palabras de la ministra. Y bueno, pues esperando para realmente pues saber que, cómo y cuándo pues será efectiva esa evacuación.
Uh-huh. O sea, que la idea es regresar con ese avión francés, ¿no?, que va a repatriar también a, creo que son 500 residentes del país francés, ¿no?, en vuestra ciudad.
Sí, esas son un poco las noticias que nos han llegado y bueno, y ya te digo, nos falta pues que nos concreten, a ver cómo será, por dónde tendremos que pasar, qué es lo que tendremos que hacer, si hay algún tipo de protocolo. Imagino que eso las próximas horas pues lo iremos teniendo.
En el club sois unos cuantos españoles, ¿no?
Sí, somos unos cuantos. Realmente aquí hemos quedado en la ciudad de Wuhan 9, más la familia de uno de nuestros entrenadores, y que es una mujer y con dos niños, una niña pequeña de 2 años y medio y un bebé de 3 meses. Y entonces, pues los demás compañeros, algunos lograron salir porque tenían sus vacaciones ya previstas de antemano, porque realmente ha coincidido todo. El tema de la cuarentena coincidió con nuestro inicio de las vacaciones, que teníamos una semana. Y entonces pues hubo compañeros que tenían sus vacaciones y salieron. Y aquí pues nos hemos quedado, pues eso, no entrenadores, más la familia.
En tu caso, ¿no te has llevado a la familia? ¿Vives solo allí?
Sí, es mi caso, pues mi mujer y mi hija están en Madrid y con la incertidumbre de ver lo que está pasando. Y bueno, y aquí pues estoy viviendo solo, aunque en el día a día un poco lo que vamos haciendo es juntarnos varios de los miembros del club para hacer alguna cosa o hablar un poquito de cómo van esas novedades diarias.
¿Cuánto tiempo llevas encerrado? Cuéntanos cómo es ese día a día del que hablas, qué haces y sobre todo qué no puedes hacer.
Pues mira, llevamos 6 días que no podemos salir a la calle. Realmente tenemos hay prohibiciones por parte del gobierno chino de salir a la calle. Cuando salimos, cuando bajamos a una tienda que tenemos aquí para coger provisiones, pues salimos con mascarilla, nos lavamos mucho las manos. Esas son un poco las recomendaciones que nos pasaron del gobierno chino al inicio de la cuarentena. Sí. Y nada, pues el día a día es pues encerrados en casa. Ya te digo, pues salir lo menos posible. Nosotros nos juntamos de vez en cuando para, ya te digo, por poder comer algo y juntarnos pues por hablar un poco de todas las novedades que se están dando durante el día.
Pero os juntáis en una casa, ¿no? Era un restaurante como que estará prohibidísimo, ¿no?
No, los restaurantes, nosotros aquí, aquí al lado, en la tienda normalmente que visitamos casi todos los días, pues es una acera que está llena de restaurantes. Normalmente están siempre llenos de gente a la hora de las comidas y de las cenas, o te encuentras muchos motoristas llevando la comida a domicilio, y ahora mismo pues está todo cerrado y bueno, es difícil encontrarte con ese bullicio que había antes.
Es una ciudad de 11 millones de habitantes y las imágenes que hemos visto son inquietantes. Nadie en las calles, silencio absoluto. Por ejemplo, ahora si te asomas a la ventana, ¿qué ves?
Pues ahora mismo es actividad nula. Aquí al lado tenemos una avenida muy muy grande de 3-4 carriles por cada sentido. Pues una castellana a lo mejor que conecta un poco este lado de la ciudad con la otra, con el otro lado, al otro lado del río. Y ahora mismo pues no hay coches, no hay gente, autobuses ninguno, taxis tampoco, y bueno, es un poco una visión de película quizás, ¿no? Porque es una carretera que lleva tantísima afluencia de tráfico y verla así, pues te llama mucho la atención.
De película fantástica o futurista, o como aquella de Amenábar, la de Abre los ojos, ¿no?, que salía a la Gran Vía en desierta.
Sí, efectivamente. Efectivamente.
He visto las imágenes que has grabado de la gente dándose ánimos de ventana en ventana.
Sí, no, es que ayer estábamos pues tranquilamente en nuestras casas, se ven igual las 8 de la tarde de aquí, y de repente, del silencio que estamos normalmente acostumbrados estos últimos días, pues empezaron a escuchar mucho alboroto. Y bueno, salí fuera de la terraza y me encontré, pues eso, que la gente salía a sus balcones, a sus terrazas, a gritar Chayo Wuhan, que la traducción sería Vamos Wuhan, pues un grito de ánimo. Para transmitirse ellos fuerza de unos a otros, y bueno, también alumbraban con la linterna de sus móviles, y bueno, pues traté de grabarlo, la verdad, porque nos llamó la atención.
Sí, sí, la verdad es que es sobrecogedor. Bueno, el equipo profesional de la ciudad se viene mañana a Marbella. Vosotros en el club, en la escuela de fútbol, ¿no os han dicho nada?
No sé si nuestro director deportivo tendrá constancia. Me imagino que sí, pero sabíamos que el primer equipo tiene su pretemporada en Málaga, y yo ahí no te puedo decir si tiene el viaje previsto para un día, para otro, no tengo ni idea.
¿Cómo te has sentido tratado por las autoridades españolas? ¿Has echado algo de menos? ¿Te gustaría que hubiera sido una relación más fluida?
No, yo entiendo que esto, a ver, es una situación excepcional a nivel mundial. Se están produciendo muchas reuniones en muchísimos sitios, en las más altas esferas, y entiendo que coordinar todo eso para hacernos llegar la información pues es complicado. Sí es cierto que nosotros, bueno, pues ya lo que vamos manifestando, que llevamos 6 días de encierro en casa y que los días van pesando ya, y que nuestro deseo pues es intentar salir de aquí lo antes posible, dentro de entendiendo que esas reuniones pues son difíciles, porque hay que coordinar muchas cosas, pero bueno, lo principal es que esas reuniones se den, se produzcan, y que al final haya buenos resultados para toda la colonia de españoles que estamos aquí.
¿Y has pasado o estás pasando miedo? ¿Has notado psicosis? ¿Has visto que la gente entraba en pánico? ¿Has sufrido alguna situación de ese tipo?
No, la verdad es que no. Nosotros aquí estamos en una comunidad, una urbanización muy, muy grande. Ya de por sí es tranquila en momentos normales, y ahora aún está más tranquila. Te encuentras con gente que a lo mejor saca a pasear un poco el perro, y bueno, es un poco es súper tranquilo, y como realmente no estamos saliendo, porque es una de las recomendaciones que desde el gobierno chino nos hicieron, pues como evitamos salir, pues evidentemente pues no vemos a lo mejor escenas que se puedan estar produciendo pues en hospitales o en otros sitios determinados.
Y me pregunta mi compañero Joaquín, que te pregunte, si es verdad eso de que los chinos van a levantar un hospital en solo 10 días para confinar ahí a todos los afectados por la epidemia.
No solamente uno, van a levantar dos.
¿Dos en 10 días? ¿De la nada?
Sí, de la nada. Hemos visto imágenes de maquinaria trabajando igual 100 grúas al unísono, súper coordinadas.
Madre mía. Y habrá que equipar todo eso. Es una barbaridad. Sí, claro. Pero bueno, así son los chinos, ¿no? Ya te irás dando cuenta de cómo funciona el país.
Sí, no, pero la verdad es que en ese sentido pues el gobierno chino pues está actuando de una forma rápida, está trabajando coordinado entre sus distintas provincias, ¿no? Donde está aquí el foco en Hubei, y bueno, esperemos que también con el paso del tiempo y esos hospitales que están levantando, pues se logre controlar el virus lo antes posible.
Ojalá sea así. Oliver, que puedas estar muy pronto con tu mujer y con tu hija. Que mucho ánimo, ¿eh? Que vaya muy bien.
Muy bien. Pues muchas gracias a vosotros por llamar.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Hay deportes que pueden salvar vidas y en eso también somos campeones del mundo. Pedro Delgado, buenas noches.
Buenas noches, Rodrigo. Así es, Mikel Escalón además es un auténtico superhéroe de barrio y mucho más. Un mito deportivo del salvamento y socorrismo español. Entre otros méritos, bicampeón nacional y vigente récord mundial de su categoría. En los 100 metros remolque con aletas, prueba con la que se proclamó campeón del mundo en la división Master 30-34 durante los campeonatos de Australia 2018. Pertenece al Vallecas SOS, club puntero al máximo nivel, es policía municipal y nos acompaña esta noche en los estudios de Onda Madrid.
Hola, buenas noches.
Superhéroe de barrio, como cantaba Kiko Veneno, me ha gustado eso. ¿Qué tal, Mikel? Bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, estamos hablando de un deporte que además puede salvar vidas o es hacer del salvamento una disciplina deportiva.
Un poco las dos cosas. Yo lo conocí cuando empecé con el curso de socorrismo, hacía natación y bueno, cuando terminé el curso de socorrismo, el hombre que me lo dio el curso, José Miguel Frutos, del cual me tengo que acordar porque si no hubiera sido por él, todo esto no hubiera ocurrido, pues nada, me ofreció irme a su club de salvamento que probara. Y bueno, pues el caso que probé, me enganché y pues bueno, creo que han pasado como 20 años más o menos hasta hoy en día.
O sea que te ha gustado.
Sí.
La recompensa en un deporte como el tuyo es ganar una medalla. La recompensa del salvamento puede ser salvar una vida, y valga la redundancia. Lo de las medallas ya sabemos que sí. Lo otro, ¿lo has experimentado o no?
Sí, sí, lo he experimentado, pues he trabajado además en el Ayuntamiento de Madrid. Antes de aprobar la oposición de policía, he trabajado en el Ayuntamiento de Madrid en las piscinas municipales, he podido salvar vidas y luego, así también como anécdota, pues este verano en la playa, un día de oleaje, pues bueno, sacar a una mujer y bueno, también para mi trabajo, la verdad es que me ha venido muy bien, sobre todo el tema de primeros auxilios. He tenido que hacer ya unas cuantas RCP. Y la verdad es que cuando nos entra una llamada de una parada cardiorrespiratoria o algo de eso, siempre es como llaman a mi indicativo mis compañeros, vente rápido. Es un poco que tengo como más fresco, tengo más velocidad a la hora de pues los pasos a seguir en el ABC, en hacer una reanimación. Aunque en Madrid el SAMUR llega súper rápido, no te da tiempo.
Es verdad, en eso somos unos afortunados. O sea, que trabajo no te falta, ¿no? Y si te faltara ya están tus compañeros que dicen, no, Mikel, que es el que esto lo hace mejor que nadie, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Sí, Mikel, vamos a incidir, si te parece, en lo deportivo. Porque, a ver, por si alguien no ha visto nunca a los vigilantes de la playa, ¿qué cualidades necesita un buen socorrista para destacar?
A nivel deportivo.
A nivel deportivo.
Bueno, pues el salvamento es que es una mezcla de muchos deportes. A lo mejor aquí a nivel de Madrid se conoce más a nivel de piscina. Y luego si te vas a... Nuestra temporada se divide piscina más o menos 6-7 meses y el resto de temporada desde mayo hasta septiembre-octubre se parte de playa. Uh-huh. Y luego, claro, en la playa tenemos pruebas de remar, que es como una piragua de mar, que se llama surf ski, una tabla parecida a la de surf, pero un poquito más grande, y que se llama tabla de salvamento, y luego hay pruebas de nadar, pruebas con aletas, también hay pruebas de carrera. Es un poco un deporte que engloba muchas disciplinas, y quizás ese es su punto flojo en ese sentido, por eso... Pero no ha llegado a ser olímpico.
Claro, pero tú, por ejemplo, eres campeón del mundo y tienes ese récord que hemos comentado. ¿Porque nadas mejor que los demás o hay más cosas además de nadar mejor o nadar muy bien?
Bueno, tiene mucha transferencia de la natación. Mi prueba son 50 metros buceo más 50 metros arrastrar un maniquí. Un maniquí que más o menos pesa entre 50-60 kilos.
Pero cuando hablamos de un maniquí, no hablamos del maniquí de la tienda, ¿no? Del escaparate.
No, hablamos de un maniquí que tiene unos muñones muy cortitos y no tiene piernas. Es como un solo un cuerpo y una cabeza.
Y pesa más.
Y pesa más. El maniquí, fuera del agua, va vacío de agua. Tiene unos tapones, tú lo metes en el agua y se llena de agua. Y más o menos pesa entre 50-60 kilos. Y aparte lleva como un peso adosado al cuerpo que lo que hace es que el maniquí se ponga vertical, ¿vale? Uh-huh. Es lo que la han debido, cuando lo hicieron, la han debido como inventar así para el salvamento deportivo, para que sea adaptable al salvamento deportivo para los arrastres, porque nosotros no arrastramos a braza ni a espalda, arrastramos a crawl. Llevamos el maniquí con una mano y con la otra mano remamos como si fuera un nado de crawl y luego el batido de piernas, pues de crawl. Entonces, mi primera parte, que son 50 buceo, es como si vierais a Michael Phelps dando patada de mariposa, lo mismo, pero con unas aletas especiales que no se fabrican en España. Pues es un calzante de goma que viene especial y luego aparte tienen una pala de fibra. Las hay de fibra de vidrio y de fibra de carbono. Y luego, dependiendo cada deportista, pues se coge su tipo de pala de fibra. Más ancha, más dura, con más grosor, más suave, más dura, dependiendo de las características. Y entonces pues consiste en eso: bucear 50 metros, recoges el maniquí que está en la pared, pegado a la pared, tiene una técnica con un giro, luego hay otros deportistas que hacen otro tipo de recogida y luego arrastras ese maniquí otros 50 metros. Evidentemente trabajas la apnea, natación, un poco de todo.
Bueno, campeón del mundo, recordman del mundo también, campeón de España. En el horizonte más cercano, ¿hay que revalidar esto o cómo va?
Pues estamos ahí. No sabemos si la retirada o si competiré este año en algún campeonato más, y es el campeonato del mundo también en Italia. No lo sé. De momento sigo entrenando, pero bueno, cierto es que me ha pasado mucha factura entrenar para Australia. Tengo 35 años ya y parece que no, pero tengo el pie un poco cascado de las aletas, porque las aletas deforman bastante el pie, porque van muy justas las aletas, hay que ponérselas con jabón. Entonces bien, van a medida. Y bueno, también los codos, pues de hacer muchas pesas, de nadar tantos metros, pues al final los codos los he tenido bastante fastidiados. Ahora los tengo mucho mejor, cada vez tengo menos dolor y bueno, pues nunca se sabe. De momento no voy a competir, pero no quiere decir que no lo vaya a hacer. A lo mejor esta temporada no compito y la que viene sí compito. Uh-huh. También es cierto que cada vez pues tienen más obligaciones. Creo que mi pareja ha aguantado lo inaguantable también. No, cierto es también. No, jamás nunca me ha dicho no vayas. Al contrario, gracias a ella, yo creo que a ella y a mi familia ha ocurrido esto. Pero yo creo que también llega un momento que ellos se merecen que esté más tiempo o que haga otras cosas. Y yo creo que con 35 años, los tiempos que tengo, va a ser difícil bajarlos. A lo mejor es el momento de dejarlo. Viene gente muy joven y siempre hay que dejar paso a la gente joven. Y lo que digo, hay que dejarlo en el momento adecuado. Yo siempre he pensado, digo, joder, no voy a ser capaz nunca de dejarlo. Y bueno, después de la lesión el año pasado, de decir al campeonato por comunidades de España, con la selección de Madrid, que siempre me ha encantado, era mi campeonato favorito, decirle que no podía, porque es que no me podía poner ni las aletas, pues del dolor que tenía, pues me salió como un bulto en el pie. Y bueno, a lo mejor ahí fue ese punto de inflexión de decir, yo creo que este es el momento. Es un aviso que te da un poco de que has forzado demasiado la máquina y bueno, a lo mejor no digo que no, porque no puedo decir que no, porque no sé decir nunca que no al salvamento, pero de momento estoy en stand-by.
Bueno, pues si al final decides que se acabó, que te quiten lo bailado, has conseguido mucho, enhorabuena, nadie ha conseguido tanto en España, tenemos la suerte además de tenerte a ti aquí en Madrid. Recogemos la idea de que se pueda en los colegios, ¿no?, como asignatura optativa, ¿no?, quizá el poder introducir este deporte, que más allá de lo físico seguro que también da algo más, ¿no?, a nivel mental, a nivel emocional, ¿no?, de equilibrio y de gratificación.
Sí, hombre, el deporte para mí siempre es disciplina y luego aparte siempre el deporte, yo creo, en la vida escolar es muy importante. También tengo la carrera de Magisterio de Educación Física y, bueno, pues lo que estudias es que siempre el deporte viene bien a los niños para liberarse ese estrés que les produce las clases. El deporte es súper importante y casi yo creo que está comprobado que los niños que hacen deporte incluso casi que rinden mejor en el colegio. Y bueno, y si ya es salvamento, pues maravilloso. Una parte teórica y otra parte claro, práctica de deporte. También te digo una cosa, yo cuando está en Australia, allí el salvamento en muchos colegios lo tienen como deporte, que lo practican dentro de los colegios, sí.
Pues está bien. Además, si luego ocurre algo en una playa, como sea por Pedro y por mí, creo que la cosa iba a ir peor.
Yo solo tengo, Rodrigo, el palmito de vigilante de la playa, mi estilo.
Exactamente, exactamente. Ha sido un placer, Miquel, gracias por la visita.
El mío, muchísimas gracias a los dos y nada, que si nos tenemos que volver a ver algún día, pues encantado.
Muchas gracias.
Seguro que sí. Tiempo de descuentos, la primera de las tres noches coperas de esta semana. En el descanso, Tenerife 2, Athletic de Bilbao 1, apuros para un equipo de primera que además va a jugar lo que queda de partido con un futbolista menos. Y antes de irnos, hay un sonido que ilustra una semana muy especial para el mundo del deporte, porque se siguen sucediendo las condolencias a la pérdida de Kobe Bryant.
Ha sucedido, Rodrigo, en el Open de Australia, donde, por cierto, mañana a las 9:30 Rafa Nadal juega frente a Dominic Thiem, y además esta noche a las 2:30 Garbiñe Muguruza va a jugar frente a Anastasia Pavlyuchenkova. Bueno, pues hoy en el Open de Australia, donde ha ganado Novak Djokovic a Raonic, el tenista serbio ha tenido estas palabras sobre Kobe Bryant.
I had that fortune to have a personal relationship.
Tuve la suerte de tener relación personal con él los últimos 10 años y cuando lo necesité, algún consejo, algún apoyo, siempre me dio. Él fue mi mentor, mi amigo. Me ha roto el corazón ver y oír lo que le ha pasado a él y a su hija. Fue...
Nos vamos, mañana más deporte en el partido de la una y por la tarde y hasta la medianoche el partido de la onda con la Copa Rayo Villarreal y Zaragoza Real Madrid. Ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y el enfoque. Hasta mañana.